Seguimos en Voces RCN con Iván Cepeda y Alfonso Gómez Méndez y también con Diego Molano y Juan Gabriel Uribe, a quien quiero preguntarle al doctor Uribe por este pronunciamiento ya de hoy del ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, según el cual el gobierno tiene certeza de que es el ELN quien ha retenido, si se puede llamar así, o secuestrado, ya uno no sabe cuál es el término que toca utilizar, porque puede tratarse de un trabajo periodístico, a Salud Hernández y a los dos periodistas de RCN, aunque ella era la que originalmente iba a hacer el trabajo periodístico, aparentemente con el ELN, los de RCN iban a ver qué pasó con Salud Hernández. ¿Ese pronunciamiento del ministro de Defensa le parece el adecuado, Juan Gabriel Uribe?
No, obviamente ya hablamos de que era que había metido la pata en la primera parte del programa, casi en consenso en general, aunque hubo unas ciertas discrepancias o gradualidad en el tema. Pero me sorprendió, fue lo que usted preguntó hace un momento, Juan Carlos, el comunicado de Frank Pearl, que todavía no lo veo aquí en las redes o en las webs, donde dice que hay un rechazo enérgico, utiliza la palabra FARC, hay un rechazo enérgico de las FARC, es decir, de la mesa, tanto el gobierno como las FARC, cosa que me parece sorprendente.
Pero sorprendente, ¿qué bien?
Y segundo, dice, no necesariamente.
De las delegaciones, de las mesas de la delegación de gobierno en la mesa de La Habana
y las FARC que Lucía tiene en el
elenco. Entonces ahorita que leen bien. Y segundo, Frank Pearl utiliza claramente la palabra secuestro. Él dice claramente secuestro. Entonces, me parece que en términos generales, lo primero es la liberación de Salud Hernández. Es decir, el presidente mandó al comandante del ejército, al comandante de la policía de la zona, y tienen que traer a Salud Hernández, eventualmente liberada, dentro de los protocolos, obviamente, de protección de la vida. Eso no es descartable. Llevan 3 días ahí, y eso es un mandato de la Constitución y es un mandato del Estado. No sé, como dijo la policía regional hace 2 días o un día, que Salud Hernández podía estar en Venezuela. No es ya descartable ninguna hipótesis en torno a este tema, porque evidentemente pueden saberse cuáles son los hechos, pero lo que es evidente hoy es que Salud Hernández y los periodistas de RCN están secuestrados. Y así lo reconoce también la Unión Europea. Hace una hora y media se mostró muy preocupada la Unión Europea, porque Salud es una ciudadana española, es una ciudadana de la Unión Europea, con este tema. Creo, en principio, que esto va para algo similar, ojalá sea así, al general Sate, que secuestró a las FARC hace un año y medio, en un río, en el Chocó.
Condiciones diferentes, claro.
En situaciones parecidas, porque iba a cumplir un trabajo ahí en una vereda, exacto, y se lo encontró las FARC ahí y se lo llevó. Y eventualmente pues logró hacer unos protocolos con la Cruz Roja Internacional, etcétera, y eso se demoró unos 20 días. Yo espero que el primer protocolo es obviamente la liberación, y el segundo es esta circunstancia de que se pueda proceder rápidamente a la liberación de Salud Hernández y de los periodistas de RCN. Pero el país tiene que estar notificado que hubo un secuestro en territorio colombiano y que le corresponde al Estado la soberanía en todo el territorio colombiano.
Pero esperaría uno también que eso tenga implicaciones en la negociación. O sea, es que lo que a uno le preocupa es que sucedan este tipo de hechos y esto no tenga ninguna implicación si el gobierno siempre...
Es que no creo que haya negociación, o sea, porque esta es una política de no paz. Uno está en una política de paz. Y si se contesta con una política de no paz, pues no hay una coherencia.
Aquí se viene y se ha anunciado 2 veces la negociación con el ELN y hay una respuesta como esta que nos presentan hoy en esta semana, o sea, en ese proceso.
Pero, doctor Molano, ese proceso no está de alguna manera suspendido, porque una de las condiciones que ha impuesto el gobierno sine qua non es que hasta que no suspendan el secuestro no va a haber proceso.
Claro, pero aquí viene, anuncian cada cuánto que van a negociar, que van a hablar en diferentes países en el mundo, que el proceso va avanzado y volvemos a tener este tipo de situaciones. O sea, ¿cuál es la realidad de esta negociación que nos tiene en el limbo y en este entretanto suceden este tipo de hechos? Ahí es cuando el país pierde confianza en todas las negociaciones que se están desarrollando.
Pero no es ni en distintos países del mundo ni en una negociación que anda pues manga por hombro. No, aquí hay hay un acuerdo firmado entre el gobierno y el ELN con una agenda, y se ha dicho que se va a instalar una mesa de conversaciones inicialmente en Ecuador, y se habla de otras sedes en América Latina, no se ha hablado de otras partes del mundo. Y además, el gobierno ha sido muy claro, ha dicho que hasta que no se produzca una cierta cantidad de condiciones, esa mesa no se instala. Esa es la realidad del proceso de paz con el ELN. Ahora, por supuesto, aquí hay que exigir que esas condiciones humanitarias se cumplan, y que se avance, porque aquí de lo que se trata es de avanzar hacia la paz, por supuesto. Y ahora, un segundo comentario sobre lo que usted dijo. En el Catatumbo el problema no es que se haya perdido el control. El Catatumbo es una región altamente militarizada. Es tal vez una de las más militarizadas del país. El problema del Catatumbo es que nunca ha habido una presencia del Estado. Que ahí no hay carreteras, que ahí no hay hospitales. Vaya usted a ver lo que hay en el Tarra hoy para que vea lo que es la miseria de las zonas rurales colombianas. Y por supuesto, entonces, ante esa situación, se espera que de la sola presencia militar se hagan milagros. Mientras el Estado no haga una presencia social, en el Catatumbo como en otras regiones del país, no se puede esperar que desaparezcan los grupos armados ilegales, los cultivos de coca y otra serie de fenómenos que son inherentes precisamente a esa ausencia de una política social del Estado colombiano.
Pero no es solo la política social, porque lo que pasó después de la negociación del pacto agrario y la definición de no hacer erradicación, con estas señales el gobierno no le permite actuar las fuerzas militares allá, actúan de forma timorata, no con decisión, y por supuesto que la poca presencia social que había ante el control que tienen los territorios, tanto del ELN como la presencia del EPL y lo que tenía Megateo, no, pues allá hay una situación
ninguna, doctor,
pero es Mara. Pero lo poco que había ilimitado no está, y además en la frontera con Venezuela,
yo he estado
porque bueno, yo manejé el programa de familias guardabosques allá, y allá se hizo inversión en guardabosques, se había recuperado y se ha recuperado hectáreas de cacao, se han recuperado hectáreas de palma, había algún trabajo social que se está desarrollando, claro, con todos los atrasos que podía tener, pero se venía avanzando la presencia del Estado. Después del pacto de no erradicación, esa tierra se perdió, y las fuerzas militares y de policía tienen miedo de actuar en esa zona. Entonces, ante estas incertidumbres, pues pasan este tipo de hechos. ¿Cómo es posible que pasen 4 días sin la fuerza militar?
Pero
¿cuánto se dispararon los últimos 3 años? Ahí había 2.000 hectáreas, hoy hay 6.000 hectáreas de coca.
Desde siempre. Hubo un pacto en el Catatumbo, del cual fue mediador, si no estoy mal, el presidente de UNASUR y el actual ministro Cristo, en esa época creo que presidente del Senado. Y ahí se firmaron una serie de pactos para lo social. El presidente de UNASUR se llama Ernesto Samper.
Secretario, ¿no?
O secretario, lo mismo. ¿Y qué pasó con eso hace un año? Es decir, una cosa es el tema social. Nadie dice que en el Catatumbo no haya que hacer miles de cosas. Hoy es una república independiente que puede tener cual nombre, cualquiera. Si uno pasa por, porque yo también he estado muchas veces en el Catatumbo, si uno pasa eventualmente por la, haciendo un paneo por la frontera de Venezuela, el lado de Venezuela está perfecto. El Catatumbo, a este lado no hay sino cultivos ilícitos. Y Saludo Hernández conocía a la Gavarra como pocos colombianos.
Así es.
Y si había alguien interesado en los temas del Catatumbo, era y es Saludo Hernández. Y si alguien sabía sinceramente, como un reportero de a pie, haber recorrido el Catatumbo, Saludo Hernández. De manera que, ¿cómo la pueden tener en este momento secuestrada? Tienen que liberarla inmediatamente. No puede uno hablar de proceso de paz con una situación de semejantes circunstancias. Mire, España era un país interesado en el tema del proceso de paz, no con la FARC, con el ELN. Hay muchos países europeos interesados más en el proceso del ELN que el de la FARC, particularmente España, ¿no? Y lo primero que hacen es secuestrarle a una ciudadana española. ¿Quién se le ocurre eso?
Juan Carlos.
Sí. Sí, adelante.
Tengo la ligera impresión de que nos estamos desviando.
Sí.
Por una razón.
A ver, yo quería hacer un apunte sobre lo que dice Juan Gabriel Uribe, porque estaba buscando aquí justamente, es cierto, en julio del 2013 hubo un acuerdo social por el Catatumbo. Eso parece como que no nos acordáramos mucho de eso, y ahí estaba una comisión mediadora integrada por el expresidente Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, el representante de la ONU, Todd Howland, el provincial jesuita Francisco de Rú, el representante Iván Cepeda, que está aquí, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, y los representantes de los manifestantes, y pues parece que no quedó nada. Tiene usted la palabra, doctor Gómez.
Es por esto, Juan Carlos, ¿no? Obviamente ese es un debate que seguramente tendremos que dar, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿qué relación tiene eso con el secuestro de Saludo Hernández? Es decir,
yo estaba haciendo referencia a una alusión que hubo.
Es que, porque me parece que, a ver, ¿dónde secuestraron a Álvaro Gómez, Juan Gabriel?
En Bogotá.
En Bogotá, saliendo de una misa con Palacio Rudas. Sí, y si nos ponemos a mirar todos los secuestros que ha habido en el país, es que me parece que podemos desviar el debate en el sentido de decir que es que se facilitó el secuestro de Saludo Hernández por la situación del Catatumbo. Bueno, hay que mirar la situación del Catatumbo y los cultivos de juego, pero eso es otro debate. Lo que estamos mirando ahorita es el secuestro de Salud y de los periodistas, que hubiera podido darse en la carrera séptima. que Salud Hernández se fue allá porque... Pero, bueno, recordemos que a Diana Turbay la engañaron. No sé si es este caso. A Diana Turbay la engañaron. En esa época era Pablo Escobar. Diana Turbay se fue a... Supuestamente, lo que le han hecho creer a Diana era que iba a entrevistar en esa época
al cura.
Al cura Pérez, del ELN. Pero eso es, digamos, la estratagema que se use. Lo que hay que mirar aquí es... independientemente de cómo haya llegado Salud, de cómo haya llegado, llegaron los dos periodistas. Es que hoy, según las últimas informaciones de inteligencia, están en su poder. Lo que hay que mirar es por qué están en su poder.
No, sí. Pero yo creo que sí tiene que ver, doctor Gómez Méndez, y hay que analizarlo, porque hasta hoy, uno no tenía claro, y uno podía... Primero, el gobierno no tenía información. Pasan 4 días, el gobierno no tiene información. Y lo que uno podía decir, en esa zona opera el ELN. Tiene EPL y teníamos pues lo que queda de lo que era Megateo y todos sus grupos en la zona. Entonces uno decía, bueno, ¿quién la puede tener? ¿Quién puede tenerla ella secuestrada? Que era la primera afirmación. Pero eso refleja que la decisión del gobierno de no tener presencia, de no poder operar con sus fuerzas militares y policía, pues retrasó este tema.
Pero usted acaba de mencionar a Megateo, que fue bombardeado en esa zona hace pocas semanas.
Por eso, pero tiene que ver con que el gobierno se demoró 4 días en poder tener información.
No quiero ser terco en eso, pero mire, concejal Molano, mire, generalmente, frente a los secuestros, los primeros días son de incertidumbre. Analicemos todos los esfuerzos. El mismo caso de Álvaro Gómez, no se supo.
Sí, pero el gobierno tuvo que haber entrado.
Lo de Diana Turbay, días después, se supo que era Pablo Escobar.
No, pero 4 días para entrar, había...
No, lo que es claro es que el Estado, Juan Carlos, el Estado colombiano tiene que producir o la liberación a través de los conductos regulares para esos efectos, preservando la vida de los secuestrados, porque obviamente eso es lo que exige un protocolo de liberación en primer lugar, preservando.
Eso fue lo que dijo el presidente
primero,
porque había dicho
la justicia. Y lo segundo, si eso no es posible, generar los protocolos inmediatos. Porque qué tal un secuestro de Salud Hernández, como le pasó desgraciadamente a Ingrid Betancourt. Este país no resiste ese tema. El gobierno no resistiría a esa situación. ¿Para qué vamos a decir mentiras? El país está supremamente sensible a circunstancias.
Obviamente.
Con toda razón.
Claro.
Porque
eso está pasando. De acuerdo todos.
Yo creo que la pregunta que se hace mucha gente es esta. La gente lo que piensa es, está claro que el presidente Santos ha dicho que mientras el ELN no ponga en libertad a todos los secuestrados que tiene, no empezará la fase pública de la negociación. Mucha gente se pregunta, ¿es eso suficiente o hay que romper la negociación? El doctor Cepeda ha dicho que él cree que no, que lo que hay que hacer es evidentemente exigir la libertad de todos los secuestrados. Doctor Gómez Méndez, ¿usted cree que debería romperse el proceso o simplemente exigir que pongan en libertad a los secuestrados y punto?
Pero mire, Juan Carlos y oyentes, si miramos un poco lo que ha pasado en estos procesos de paz en el país, a veces la gente dice, pasó un hecho puntual, rompan. Me dicen, ¿rompan para qué? En un momento determinado se rompieron las conversaciones por un atentado que hubo a Aurelio Iragorri, el padre del actual ministro de Agricultura. En otra época, porque al ELN que había secuestrado, se le murió en cautiverio el exministro Argelino Durán Quintero. ¿De acuerdo?
Pero ese fue al EPI.
Yo no, estamos hablando de qué pasa con...
Pero fue el EPI.
Bueno, perfecto, pero llamémoslo con un grupo guerrillero. Y entonces, pues digamos que motivos para romper los procesos, pues si eso se tratara, siempre hay. Pero recuerdo una frase de esas ingeniosas de Lucho Garzón, que decía, nos vemos, rompemos y nos vemos dentro de 5.000 muertos. Entonces...
no fue Lucho, era Álvaro Gómez.
Yo no sé, yo se la oí a Lucho, sí. Creo que este es discípulo de Álvaro Gómez.
No. No. Pero lo que se ve... Nos vemos dentro de 10.000 muertos.
Exacto. Álvaro Gómez, entonces, ¿cómo así? Entonces, bueno, ahora, romper, sí, bueno, rompamos, ¿y qué vamos a hacer?
No, pero es que
yo todavía no creo proceso. Que esa sea la solución.
Yo no creo que... Hoy hay una columna del padre de Ru en el periódico El Tiempo...
Pero, torpeza del ELN, desde luego.
Que dice que es una torpeza el padre de Ru, no lo estoy diciendo yo.
Yo lo acabo de decir también.
Exacto.
Sin ser padre.
Que dice, sí, el padre de Ru. Que es la torpeza del ELN, una carta del comandante Pablo.
Sí, yo la leí.
Exactamente. Es decir, esto es una una verdadera, salvo que estén en una circunstancia diferente, ya ha sido una cosa pues completamente planeada, completamente estudiada.
Que no conozcamos todos los elementos.
Pero lo que es un hecho es que uno no tiene por qué estar hablando por el ELN, uno tiene que estar hablando es por el Estado y por quien lo representa, que es el gobierno. Porque uno que habla, si el ELN está por fuera del margen de la ley, ¿qué tiene que ver?
Claro, ahora, ¿qué le pedimos al gobierno? Claro, que lo libere.
Claro.
Que lo libere, pero que lo libere, porque yo recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando en todos los procesos se le preguntó al presidente Betancur en el tema del Palacio de Justicia, dice, yo la orden que leí a los militares era retomar el palacio preservando la vida de los rehenes, y ya sabemos qué pasó.
Pero también el presidente Santos fue ministro de Defensa y liberó a la gente, empezando por Ingrid Betancur, varios colombianos en varias circunstancias. Eso obviamente en el 80.
Y también pasó lo del ministro Echeverry.
Y también pasó, exacto. Entonces eso depende del protocolo que se adopte.
Claro,
eso,
pero entre a uno lo que le preocupa es nuevamente la señal. Es un hecho tan grave como el que suceda y eso no tenga ninguna implicaciones en las discusiones que se tenga. Es un poco una muestra nuevamente de debilidad del gobierno frente a las negociaciones. Siempre cede, siempre acepta, y hoy es un hecho muy grave. Eso tiene que tener consecuencias.
Eso es inaceptable, digamos, esas lógicas de forzar a la exaltación máxima a la opinión pública y de buscar que se profundice esto. Ya incluso algunos del Centro Democrático los escuché. Eso debe tener una consecuencia también en la mesa de La Habana. Entonces vamos al apocalipsis. Pero eso no resuelve el problema. El secuestro lo resuelve aquí lo que se ha dado con las FARC, que es un proceso de conversación en la cual las FARC dejaron de secuestrar. Esa es la realidad hoy. Y ha avanzado a no seguir atentando contra la infraestructura, a no atacar pueblos. La condición con las FARC hoy es diametralmente opuesta, así que no es que se habla y se cede, no. Hoy estamos con hechos reales, 10 meses en los cuales no ha ocurrido un solo secuestro de las FARC.
Sí, pero pregunte cuántas extorsiones y microextorsiones están pasando en todo el país.
Bueno, hablemos de cómo, pues, no sé cuántas vacas se han robado. Pero no, el problema es que si no se reconoce, si no se reconocen los avances del proceso de paz, es muy difícil avanzar.
Mire lo que está diciendo la gente en Caquetá, mire lo que está diciendo la gente de Putumayo, pues es que son realidades que también, claro, cambiaron un tipo de delitos.
Pero usted sabe que estamos hablando del secuestro, pero digamos, póngale reglas también a esta
discusión. No nos estamos quizás anticipando las circunstancias, un poco como lo que decía el doctor Gómez Méndez, porque no sabemos cuáles son los hechos que han antecedido.
Pero es que los hechos que tienen que ver con la realidad de hoy. La realidad de hoy es que el gobierno
está secuestrada.
Está secuestrada. Por lo tanto,
a juzgar por las primeras declaraciones del ministro de Defensa, habla de desaparecidos.
No, acaba de decir Frank Pearl secuestrada. Que es el comandante, el jefe de la negociación con el ELN. Entonces, el gobierno verá cómo actúa, pero tiene que actuar. Y yo creo que sí, uno solamente puede hablar por quien lo representa, uno le pide a quien lo representa, que es el gobierno, que uno cómo puede estar hablándole al ELN, uno lo que está hablándole es al gobierno.
Pero mire, qué pena esta referencia que va a hacer, pero Juan Gabriel, cuando el secuestro de Álvaro Gómez,
sí.
¿Qué fue lo que se hizo negociar?
El secuestro de Álvaro Gómez para negociar. Sí, claro, porque el gobierno asumió el tema.
Y desembocó en el proceso de paz.
Empezó parecido.
Ese es uno de los orígenes remotos de la Constitución del 91.
Sí, no el remoto, no, el primero, ¿sí? Primario.
¿Sí?
Ese es el origen.
¿Un secuestro?
Claro que sí, nadie está diciendo, pero si la Constitución del 91 fue producto del estado de sitio, ¿de un decreto de estado de sitio? No está diciendo, nadie está diciendo.
Pues yo lo dije como procurador y me opuse a eso.
Sí, pero así fue, la Constitución actual es producto del estado de sitio. Así es.
Sí, se brincaron el plebiscito del 57, hablando de plebiscito.
La situación de San Luis de Hernández no tiene que ver ni con la época, que es otro contexto completamente diferente, ni con las circunstancias propias de este secuestro. Si San Luis de Hernández no regresa pronto, ¿qué se va? Es decir, no puede ser posible que el gobierno y el Estado colombiano, para no hablar de gobierno, pueda aguantar una cosa de esas.
No puede, pues ya está el comandante del ejército, el comandante de la policía.
Porque se mandaron los dos generales más importantes.
Están allá.
Ahora, si ya salud está en Venezuela, pues es otra cosa.
Pero ¿no será que esas acciones militares que se están desarrollando allí de pronto pueden haber impedido la salida de estas personas y que justamente, porque además se han establecido contactos, el gobierno lo ha reconocido con el CICR para intentar traerlos de vuelta?
La única posibilidad es una cosa inmediata, igual a la que se hizo
con el general Mejía y el general
Alzate. El general Alzate, que es una cosa, pues, relativamente similar, porque hay muchas
historias.
Sí, no, en fin, es otra cosa. Pero tiene que haber una actitud pronta, rápida. Y hubo unos protocolos, y yo creo que el gobierno tuvo que aceptar el tema del secuestro precisamente para poder poner en marcha los protocolos de la Cruz Roja, o si no, no lo hubiera podido hacer de alguna manera, y sobre todo para que la responsabilidad de la vida de los periodistas, Sergio Hernández y los periodistas de RCN, esté preservada por el ELN, que el gobierno ya dijo, la responsabilidad total, lo acaba de decir, es del ELN.
Senador Cepeda, ¿será que esta crisis que se está desatando por cuenta del secuestro de estas personas, para utilizar ese calificativo, puede desembocar en que el proceso de paz con el ELN tome un nuevo impulso y el ELN entienda la gravedad también de lo que ha sucedido?
Yo esperaría que se llegue a un punto en el cual no solamente estas personas sean devueltas cuanto antes, sino que se llegue a la posibilidad de un alto al fuego por parte del ELN, en el cual se suspenda no solamente este tipo de prácticas, sino muchísimas otras, y también a que se produzcan actos de desescalamiento por parte de las fuerzas militares, con el objetivo de avanzar, como se ha logrado, repito, con las FARC, a una situación en la cual ha disminuido de una manera evidente la violencia y las acciones en muchos lugares donde se presentaba la confrontación entre el gobierno, las fuerzas militares y las FARC.